Hola amigas, amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día martes. A pocos días ya de la elección presidencial, vamos a dedicar buena parte del programa a eso. Pero antes quiero referirme a una información, o más bien dicho, un indicio de información que yo les di a ustedes y que se ha repetido en otras partes en el sentido de que existiría una fuente noticiosa, investigativa de Uruguay que habría investigado los recursos mantenidos en distintos paraísos fiscales por una serie de figuras de la política chilena. Me dijeron en algún momento, después de eso, y me lo han dicho hasta, no sé, creo que lo comentó también la señora Hearst en otro canal, en fin, de que esto eran fake news, que no existía tal cosa. Y en el momento, la primera vez que yo mencioné esta supuesta información, yo no podía en ningún caso dilucidar en forma con certeza si era una fake news o si era verdad, porque hoy en día las cosas han llegado a tal punto que esa distinción que antes era más o menos posible entre verdad y mentira, entre lo falso y lo verdadero o lo auténtico, se hace cada vez más complicado por la sofisticación aquí han llegado los que fabrican noticias falsas. Piensen ustedes que las tecnologías ahora permiten incluso fabricar personas falsas, caras falsas, o replicar la cara y el resto del cuerpo de una persona de verdad y hacerlo aparecer en un video haciendo lo que quiere el productor de eso, sin que el individuo original tenga la más mínima idea de ninguna participación. Simplemente se crea una especie de alter ego digital. Y en algunos casos se están creando medios completos con el solo fin de producir información de acuerdo a los intereses de quien la provee. Entonces uno no tiene ni una manera, salvo que sea muy cruda la fake news, de saberlo de antemano. La alternativa entonces sería no hablar nada, porque todo puede ser falso, pero también todo puede ser verdadero. En el caso de esta información, yo, por si acaso, podía ser falsa, porque claro, uno puede tener esa sospecha. No di nombre, como ustedes recordarán, de los políticos chilenos supuestamente involucrados en fondos aquí o allá. No lo hice porque pensé en una de esas, esta cuestión no es así, a pesar de que todo lo que yo tenía ante mis manos, la información que me había llegado, el medio que existía, que lo había investigado en internet, todo hacía suponer que el asunto era así. Pero fíjense ustedes lo que ocurre. Se ha hecho tan imperceptible ahora la barrera, o ni siquiera barrera, la frontera entre verdad y mentira, entre lo auténtico y lo falso, que uno no puede saber si algo es verdadero, pero tampoco puede saber si es falso. O sea, puede ocurrir que la fake news sea de que tal o cual información era una fake news. Es decir, aquí hay posibilidades de engaño al cuadrado y al cubo. Puede ser que una verdad sea usada de tal manera, por alguien que está interesado, que la convierta total o parcialmente en algo falso. Y sobre la base de esa parcialidad falsa, otros interesados en lo contrario, sugerir o decir de frentón que la noticia en su totalidad era falsa cuando no lo era en su totalidad. O en otras palabras, voy a decirlo así. No me cabe duda que hay políticos chilenos de todos los sectores que están involucrados en asuntos de dinero que no son claros o que no son del todo correctos. Eso no deja de ser cierto por el hecho de que en un momento dado alguien invente una noticia falsa para dar toda clase de precisiones sobre la supuesta fortuna personal de tal o cual persona. Entonces, el problema con la fake news no es solo que se mienta sobre algo, sino que se termina por destruir el concepto mismo o los medios mismos para discriminar entre lo verdadero y lo cierto, y uno vive en un mundo de sombra. Así que, para serles bien franco, me dicen ahora que esto eran fake news. Pero no puedo estar seguro si eran fake news, o si se convirtieron en fake news, o si las fake news son decir que son fake news, ¿O qué? Uno se mueve hoy en día por esta sobreabundancia de fabricaciones mediáticas hechas con una perfección impresionante. Uno se mueve en un mundo de equívoco, de sombra. Y como digo, el único remedio entonces sería no decir ni una sola palabra, ni una, porque el día de mañana puede ocurrir que lo que uno lee en un diario físico que uno ha conocido por todos los años, resulte que ese diario físico lo acaban de imprimir unos tipos y lo dejaron en el buzón de tu casa y tú crees que es el diario de verdad. Todo puede suceder hoy en día. O puede uno aparecer en un video haciendo o cometiendo un crimen y ese video fue fabricado por expertos en digitalización, de rostros, de personas. Eso ya es una tecnología que ya existe. Complicado. Otras veces uno puede dirimir que algo es falso o es sospechosamente falso por algunos elementos lógicos, por último por un pálpito. Yo tuve ese pálpito y por eso no dije fulano de tal tiene tantos millones en tal parte, sino que dije hay una lista de políticos. Ahora, a mí me alegraría que efectivamente todo esto haya sido de arriba a abajo una fake news, porque a pesar de que muchos de estos políticos que aparecen mencionados ahí son adversarios míos, o sea, yo me siento adversario de ellos, ellos no me van a dar pelota en todo caso, no deseo, no me interesaría que sean corruptos o que sean chuecos, porque el día de mañana, o sea, de hecho ya lo están haciendo hoy, forman parte de la clase política, de la clase gobernante de este país, y yo quisiera que aquellos, incluso los que piensan distinto, que tienen punto de vista opuesto sobre el mundo, la vida, la sociedad, al menos sean personas derechas y honestas. No me interesa que además de pensar distinto, sean corruptos, sean bandidos, sean qué sé yo. Dicho eso, que complica mucho la labor que hago acá, pues yo no tengo un equipo de especialistas, de reporteros, de investigadores para que verifiquen un millón de veces lo que llega a mis manos, y yo hago este programa día a día. Así es que eso les quería contar. Vivimos en un mundo de fake news, de construcciones de realidad. No solamente construcción de mentira. Una mentira incluso supone que existe una entidad real llamada verdad, que a su vez se apoya en la realidad. Hoy en día, hasta la realidad misma es amenazada por la fuerza de la construcción interesada llamada fake news. Y se me dijo, algunas personas me dijeron que yo tenía que haber hecho este programa después de escuchar y ver el último debate que se celebra para ustedes ayer, para mí hoy, en un rato más. Y la verdad es que no tuve interés en hacerlo. No le encontré propósito ninguno a esa idea, porque no espero que vaya a suceder algo distinto a que se van a interpelar con mayor fuerza e intensidad, con mayor agresividad, con mayor hostilidad. Y si pasa algo inesperado, algún chascarro de cualquier clase, habrá tiempo todavía para comentarlo. No tiene importancia a estas alturas, y por lo tanto no me iba a molestar, ni los iba a molestar a ustedes, porque además, si a ustedes les interesó ese asunto, lo vieron ya. ¿Qué más les puedo decir yo? Ustedes sacarán sus conclusiones. Voy ahora a una cuestión relacionada con la señora Carolina Goic, que fue la persona que impidió que se votara favorablemente en el Senado el cuarto retiro. Y como resultado de ello, la han atacado y la están atacando permanentemente. La insultan, la amenazan, la funan. Y el ministro París de Salud, a título de buena persona o de persona decente, dice apoyarla, en fin, no sé si eso sirve de algo. ¿Qué ha dicho Carolina Goic al respecto? Fue muy dama, es una dama, fuera de ser valiente, es una dama, porque pudo haber indicado con el dedo quiénes son los que están orquestando esta cuestión, pero simplemente dijo lo siguiente, que yo lo noté textual, abro comillas, puede ser que alguien, todos sabemos quién es ese alguien, puede ser que alguien, o alguien es en realidad, por temor a la funa, a la amenaza, no se sientan libres de expresar su opinión. Yo creo que esto fue muy suave. Esto es alguien, en el fondo son todos los que se dieron cuenta de la chaqueta al último minuto, una manga de cobardes. Algunos de ellos haciendo una comedia hasta el último minuto, poco menos que lloriqueando, de que con mucho dolor. Otros, no quiero ni mencionarlo, que yo los conocí bastante y que han demostrado una y otra vez, no solo ahora, sino que desde siempre, pero ahora es más notorio el oportunismo, el acomodarse, el evitar los problemas. Da lo mismo si se viene el país abajo, evitarse ellos sus problemas. Y esto no era tampoco un tema de no sufrir amenazas por expresar una opinión. Aquí no se trataba de expresar una opinión. Aquí se estaba tratando de una votación de importancia muy grande para la economía del país, o sea, para el país. Cuando algo se limita a ser una opinión, cuando lo que uno va a hacer es meramente expresar una opinión, puede ser entendible que para evitarse molestias uno no la dé, porque es solo una opinión. Ya, no voy a decir nada para que no me vengan a insultar, no me vengan a funar y no me jodan. Total, si doy la opinión o no la doy, puede que no sea muy importante. Pero aquí no se trataba de dar una opinión, aquí se trataba de votar una ley, una propuesta de ley con consecuencias para la economía, para los cotizantes, para las finanzas públicas. Entonces, cuando el tema es tan importante, no es suficiente pretexto las amenazas, que no eran amenazas de muerte que yo sepa en todo caso. Lo peor que pueden sufrir, muy molesta sin duda, yo he sufrido esas cosas, es funa, grito, tipos que en la calle te gritan alguna cosa y siguen su marcha, muy desagradable y nadie quiere pasar por eso. Pero hay que también considerar qué es lo que está en juego, ¿no? Si está en juego una opinión, ok, uno no la da para no pasar por esa incomodidad. Pero cuando está en juego el destino del país, o gran parte del destino del país, entonces uno no puede simplemente poner en primer lugar que me van a funar, pues. Eso es ser demasiado cobarde, demasiado acomodaticio. La señora Carolina Goic lo entendió así, no me cabe ninguna duda, y votó lo que votó y está pagando estas consecuencias, por supuesto, de mano de los cobardes, que asusan a otros para que desde el anonimato de las redes sociales y a las llamadas redes sociales, con seudónimos, casi todos usan seudónimos, no dan nunca la cara, insulten. Si quisieron evitar eso los señores que se dieron vuelta la chaqueta, seguramente también si quisieron evitar molestias políticas, no te vamos a poner más en la lista, no te vamos a considerar en la próxima lista. O sea, puras pequeñeces. Y digo de nuevo lo que he dicho ya varias veces. En Chile las mujeres son mucho más valientes que los hombres. Pero lejos. Así es que dijo más, doña Carolina. Dijo, todo esto fue en una entrevista en un canal de televisión, entiendo, o en una radio, una de las dos. Dijo, le hemos regalado al electorado, le hemos regalado, refiriéndose a la Democracia Cristiana, que dice que tiene una fractura que tiene que en algún momento examinarse después de las elecciones, le hemos regalado, la DC, electorado a la derecha por no defender con convicción ciertos principios. Cosa que uno pudiera también decir tal cual, con algunos cambios de políticos de derecha. Con políticos de derecha uno podría decir, le hemos regalado electoralmente a la izquierda votos, leyes, por no defender con convicción nuestros principios. Porque si acaso en la oposición hay personajes cobardones y oportunistas que se suman todas las veces a la barra brava para no pasar ninguna molestia, así sea que el país se venga abajo, así sea que esté en juego la vida del país. En la derecha ha pasado lo mismo. En la derecha ha pasado lo mismo, ¿para qué doy nombre si lo hemos visto? Sí, esto sí que no es fake news, podría dar los nombres de todos los que se han sumado, que estoy en reflexión, que la gente tiene que tener plata para pagar la operación de apendicitis, que tienen que pagar la cuenta del agua, que la gente está desesperada, que lo estoy reflexionando. Y se suman para evitarse problemas, para hacerle un guiño a lo que ellos suponen son como esas mujeres que estaban al pie de la guillotina en Francia en la Revolución mientras bordaban o tejían, anotando quiénes había que matar en la próxima jornada. Entonces, esto de la falta de convicción ha sido masivo en la clase política chilena. Ha sido masiva la ignorancia, ha sido masiva la mediocridad, es masiva la cobardía, el oportunismo, la estupidez. Este es el peor congreso que ha tenido jamás Chile. Debe ser peor que aquel por el cual escribió esa nota Aníbal Pinto que les leí el otro día, ¿no? Pero En eso hemos progresado, se superan los congresos. Cada vez son más pencas. Cada vez la gente que llega ahí viene, no se sabe de dónde. Muchas veces uno dice, pero ¿de dónde salió este tipo? Pero así es. Antes de continuar con este quiebre de la democracia cristiana, permítanme recordarles mi libro, Adiós Valparaíso, que está literalmente llegando a su 35-30% de stock disponible. Así que les sugiero que si les interesa el tema del paraíso, como yo lo conocí, como quizás usted lo conoció en los años 50, 60, 70, que lo haga suyo. Está en el sitio mío, elvillegas.cl. Pueden llegar ahí, anotan, tocan el botón de tienda y permiso. Permiso, tuve que levantarme un momento porque hay un majadero llamando por teléfono. Les decía entonces que este libro está en sus últimas boqueadas desde el punto de vista de los ejemplares disponibles. Si a usted le interesa, elvillegas.cl o elvillegas.cl/adiós y van a llegar directo al sitio donde se está entregando, se está vendiendo. Estamos despachando ya hace rato. Ya ha llegado a manos de muchos de personas, incluso me han llegado los comentarios, el libro le ha gustado a todo el mundo. Todavía no ha habido un comentario que diga el libro es malo, no me gustó, qué sé yo. Quizás va a haber alguno, pero por el momento ninguno. Y paso a mi primer bloque, amigos. Una gran oportunidad de inversión, que eso sí requiere tener algún dinero, para ser franco, lo está dando la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, con el auspicio del Estado portugués, para invertir en ese país con una serie de franquicias, pero realmente muy, pero muy conveniente. Eso sí, la inversión mínima tiene que ser de 280.000 euros. Calculen ustedes cuánto es en nuestros pesos. Debe ser como 250 millones como mínimo. Claro, es plata, pero si usted la tiene o puede conseguirla, piénselo bien, porque resulta que las oportunidades de inversión son muy interesantes en Portugal y las franquicias que van asociadas a esa inversión son tremendas. Una de ellas es una especie de pasaporte. No es pasaporte, pero se parece harto. Lo llaman Golden Visa. Usted con unos días que esté en Portugal, ni siquiera tiene que vivir meses o estar ahí haciendo mérito por mucho tiempo, usted recibe esta Golden Visa para usted y familia que le permite moverse, residir, darse vueltas por Portugal y por toda Europa, trabajar, hacer lo que se le dé la gana en Portugal, etc. Franquicias que se terminan o cambian, no son ya tan convenientes o no son tan accesibles, el 31 de diciembre. Así que si usted está interesado en darle un giro tremendo a su vida, invertir en Portugal, quizá irse para allá, póngase en contacto, ahí están los datos, las direcciones, con la Cámara Chileno-Portuguesa, con este programa de inversiones allá. Y continúo con KM Millas, que le ofrece la opción de convertir las miles de millas que usted tiene acumuladas y que no le sirven de nada en este momento en plata contante y sonante, en una dimensión mayor a su equivalente en mercancía, como ofrecen otras entidades, otras organizaciones. Le dicen, deme sus millas y nosotros le vamos a dar tales y cuales cosas. Bueno, las mismas millas le dan un equivalente en dinero, un KM Millas mucho mayor que esas cosas, así que es más conveniente. KMMillas.cl. No olvide además que por cada milla que usted les vende, una pequeña cantidad de dinero va a dar a la Unión de Amigos de los Animales, que usted, estoy seguro, que usted como yo, como la mayoría de las personas, le gustan los animales, quiere a los animales y le gusta saber que está colaborando para mantener a esta organización que mantiene a montones de perros, gatos, etcétera. Pero por último, si no le interesan los animales, seguro que le interesa el dinero y usted puede convertir sus millas en platita en kmmillas.cl. Y si quiere invertir en Estados Unidos, ya sabe cuál es la papa, dónde está la papa. En inviertaenusa.cl, un sitio en la web chileno-norteamericano, es una empresa chileno-norteamericana que realmente le abre las puertas, lo sube a un palanquín y lo lleva en hombros a Estados Unidos. Le ofrece franquicias, miles de franquicias para que usted invierta, para que usted vea dónde le interesa. Cientos de opciones inmobiliarias en Estados Unidos. Le abre cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consigue crédito hipotecario en esa banca, lo ayuda a constituir sociedades en Estados Unidos, lo asesora y le puede conseguir visa de residencia. Todo esto en inviertanusa.com. .cl. No sé qué más se podría pedir. Y termino este bloque con Hey, ya saben, el corredor de propiedades en Chile más rápido que existe. El hombre es infinitamente más rápido que otros corredores y yo tengo de eso pruebas que me llegan, no todos los días, pero toda la semana me llega alguien que me dice, vendí gracias a usted, señor Villegas. No, gracias a Ángel Hey, él es el que vende. Así pues, doña Carolina Goy se refirió a una fractura de la democracia cristiana. Yo no sé exactamente a qué se refería con la fractura, porque hay muchas posibles fracturas, verticales, horizontales, diagonales. Una fractura entre la dirigencia y la militancia, puede ser. Que la militancia tenga un cierto punto de vista, una cierta postura política, una cierta visión de Chile, y los dirigentes que viven en otro mundo, los dirigentes políticos se aíslan, tengan una distinta, esa podría ser una fractura. Puede ser una fractura entre un sector que se ha izquierdizado enormemente, lo mismo que ocurrió en la época de Allende. ¿Me acuerdas? El Mapu, la izquierda cristiana, la democracia cristiana estaba en esa época, y no sé si lo está ahora, en una posición intermedia que hace posible estos quiebres. Podría ser que se esté quebrando entre un grupo que se izquierdizó y que le falta poco para ir a pedir carné al Partido Comunista y un grupo que todavía piensa, cree, sostiene postura, llamémosla socialdemócratas por darle un nombre. Y ese podría ser otra fractura. No sé a cuáles se refería doña Carolina Goy, pero lo cierto es que el partido, ese partido está, como de costumbre, ¿no? Agitándose, chapaleando en una salsa de su propia fabricación, no tener todas las veces claro cuál es su futuro, cuál es su norte político, especialmente en casos como este. Lo mismo que pasó en la época de la Unidad Popular. Cuando las cosas son normales y no pasa nada extraordinario, uno puede mantener una posición cualquiera, no muy definida, porque la situación no nos obliga a definirnos. Y entonces el día a día no nos pone dilema, desafío, y seguimos avanzando, seguimos cascando con ideas vagas o difusas, o incluso ninguna idea. Pero de vez en cuando las contingencias políticas o de la vida nos obligan a tomar una postura. Y ahí es donde empiezan los problemas, cuando uno nunca las ha tenido o han sido intermedias, tibionas, blandas, poco claras. Bueno, y eso es lo que le pasa ahora a la DC, porque tal como en la época de Salvador Allende estamos viviendo una etapa crítica en cuanto a que el país tiene dos caminos distintos que recorrer, por recorrer. Entonces, claro, una fractura. Yo no sé qué va a pasar con la democracia cristiana, y para serle franco me importa bien poco, porque por ahí no pasa el destino del país ahora. No sé, en 10 años, en 20, pero por ahora no. Y haciendo un pequeño salto por el momento a la realidad internacional, como ustedes saben, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue apaleado, pateado en los dientes, como dije ayer, que iba a ocurrir, cosa que todo el mundo sabía que iba a ocurrir, si esto no se requerían a Hariseldo en el ciclo historiador o a Nostradamus para saber que iban a ser derrotados, y fueron derrotados contundentemente. Perdieron por primera vez desde los años 60, hizo un analista argentino, el Senado, desde esa época. O sea, hace medio siglo que no ocurría más de medio siglo que no ocurría tal cosa en Argentina, que los peronistas perdieran el Senado. Ahora, otros columnistas hablan de que esto podría ser el fin del peronismo, que etcétera. Yo no creo, fíjense ustedes, que sea el fin del peronismo, porque es difícil dar término a una cosa tan vaga, tan amplia, tan ancha, tan católica en el sentido de que lo abarca todo, tan ecuménica como el peronismo. Lo que ocurre en Argentina, casi siempre, no todas las veces, pero casi siempre, es que una facción del peronismo es derrotada por otra facción del peronismo. Entonces, hay distintos peronismos que se asocian a un líder X y hablan del peronismo kirchneriano, kirchnerista, cristinista o menemista y de esto y lo demás allá, pero son todos peronistas, o sea, populistas, porque el peronismo, si acaso tiene un elemento definitorio, es simplemente el populismo que lo inició Domingo Perón en los años 40 del siglo pasado. Esto es como cuando usted lee o se entera por ahí, o ve en una de estas teleseries, hay tantas son narcotraficantes, que un cartel fue destruido. Pero eso no significa el fin del negocio de la droga, significa el fin de uno de los carteles de la droga, inmediatamente otro que no existía o que ya existía lo reemplaza. Cuando una facción peronista es derrotada, como es derrotado Cristina Kirchner y Alberto Fernández, significa simplemente que otra facción del peronismo se va a hacer del poder y por lo tanto, ¿qué pueden ofrecer de nuevo, de distinto? Salvo por un momento, porque la gente quiere al menos eso, que le ofrezcan una novedad unos días, caras nuevas, si es que son nuevas, porque esta gente está dándose vuelta por los pasillos del poder toda la vida. No hay nadie nuevo en la política argentina, como no hay nadie casi, ya ni siquiera son nuevos en Chile los del Frente Amplio, ya se envejecieron muy rápido. Así es que perdieron el Senado, pero no fueron los peronistas los que perdieron el Senado, fue el gobierno que perdió el Senado. Esta facción del peronismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en Argentina probablemente? En el futuro. Va a llegar otro señor. Va a llegar ofreciendo la novedad de su inexperiencia en el cargo. Va a llegar ofreciendo una palabrería de repleta promesa, de juramento. Y nada más. Porque todos por igual en el peronismo. Por la naturaleza de ese movimiento, de su origen, de su desarrollo, de su formación, de sus prácticas de todos los días, es todos por igual, son partes de un ente repleto de incompetencia, de clientelismo, de hecho el peronismo en gran parte es clientelismo, y de corrupción. Cambian las caras, pero el plato que ofrecen estos chefs sucesivos es siempre la misma torta de caca. Y el pueblo argentino, cuando de vez en cuando, porque ha ocurrido de vez en cuando, eligen a otro, a alguien, por ejemplo, como fue con la Unión Cívico Radical, ese otro tampoco puede hacer algo muy distinto a lo que hacen los peronistas, porque la gravedad de los problemas argentinos es tal que nadie se atreve a hacer nada porque significaría echarse a todo el mundo encima, porque serían medidas duras. Medidas duras que no las puede llevar a cabo un gobierno democrático, y menos un gobierno democrático populista, que funciona sobre la base de tener contenta a la gente, a sus clientes, a sus electores. Entonces no pueden hacer nada. Esto es como cuando un médico abre una persona para operarla y la cierra al tiro y no hace nada porque dice, esta cuestión no tiene remedio. Lo abrí y lo cerré, dicen los cirujanos en esos casos. Con los tumores por todos lados, así que lo abrí y lo cerré. Bueno, Argentina es lo mismo. Llega un nuevo presidente, llega un nuevo líder, llega una nueva cara. Incluso llega un nuevo partido, como este partidito nuevo que apareció, que le fue bien en estas elecciones, y que con por lo menos de nombre se diferencia el peronismo. Pero si llegaran a gobernar, si el día de mañana ganan elecciones, ¿por qué no? Van a abrir el cuerpo y lo van a tener que cerrar, porque ¿qué van a hacer? A las naciones, como a las personas, les ocurre que pueden tomar cursos que los lleven a una situación que no tiene remedio. Hay veces que las cosas no tienen remedio. A veces la vida no tiene remedio. O sea, uno se muere, uno se enferma de una cosa mortal. A uno le dan 2 meses de vida, 1 año, 2, 5. En algunos casos más optimistas, 3. Y no tiene remedio nomás, pues. Y los países se pueden derrumbar. O sea, no desaparecen del mapa, pero se convierten en Haití, se convierten en Venezuela, se convierten en Cuba, se convierten en Albania, se convierten en desastre. Y en esos desastres siguen existiendo por mucho tiempo. Se genera un nuevo orden, un acomodo, una élite que roba. Por ejemplo, estos países africanos que se hacen prestar plata por los chinos saben que no se las van a devolver. Y saben que esa plata va a ir a dar a los bolsillos de la élite. ¿Pero qué les importa a ellos? La cuestión es que la élite, que ya se la gastó la plata o se la tiene en cuentas por ahí en algún lado, no va a pagar, y entonces ellos se van a apoderar de un pedazo país. Eso es el negocio para los dos lados. Para la élite recibir esa plata y para los chinos no poder tenerla de vuelta y por lo tanto quedarse con un pedazo país. Eso es lo que querían. Entonces, en países que están destruidos, derrumbados, aplanados, se genera un estado de equilibrio nuevo que puede durar mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva Haití siendo Haití? Piensen ustedes solamente en eso. Así es que, bueno, de todas maneras, uno se puede entretener viendo el ir y venir a nivel superficial, digamos, la espumita de arriba de estos procesos más profundos que no cambian las cosas en realidad. Pero uno puede ver en las marionetas moviéndose para todos lados, los nuevos peronistas prometiendo una cosa, los nuevos arreglos. Yo vi una columna de un columnista argentino ahora que francamente llegó un momento que ya me mareé por la cantidad de nombres que aparecían y de maniobras y cuestiones, pero todo eso no significa nada para el pueblo argentino. Nada. Nada, cero. Permítanme ir ahora a otro bloque, estimados amigos. Les quiero recordar la editorial Edisur, que está produciendo uno tras otro títulos de importancia mundial, digamos, títulos de clásicos de la literatura de todos los tiempos. Este nuevo que me llegó hoy día para que se los mostrara es de Virginia Woolf, Un cuarto propio. Un cuarto propio es un libro importante de esta mujer. Y esta mujer es una persona importante en la literatura moderna, siglo XX. Y por lo tanto, a los que les gusta la literatura, les sugiero que se den una vueltecita por Compañía 1025, donde está el local físico de Edisur, o entren al sitio y vean de otra manera de adquirirlo. Edisur, estimados amigos. Y no olviden ese libro, El Principito, que lo tengo por acá abajo, ya se lo he mostrado varias veces, que es súper, súper bonito como para un regalo. Y continúo con autowolf.cl, el sitio que usted tiene que entrar si quiere que le reparen la carrocería de su auto en su casa, frente a sus ojos y en un día. En su casa, frente a sus ojos y en un día. ¿Qué más ventajas? El auto está feo, está abollado, está medio chocado, está oxidado, la pintura se fue al... Y mandarle un taller... semanas el auto que no lo ve, no sabe cómo están trabajando, si le pusieron una buena pintura, si le, y la desabolladura es de verdad y no es meramente una mazamorra para tapar el hueco. Usted va a estar viendo lo que hacen porque lo están haciendo delante suyo en su casa y en un día el auto está listo. Autowolf.cl. Todo lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con ellos con el WhatsApp y ojalá mandarle fotos en el WhatsApp de lo que usted quiere reparar. Y la opción, otra opción de las muchas que les menciono, pero todas son complementarias, recuerden eso, para invertir en el mercado inmobiliario mediante nuevos métodos, sin intermediarios, haciendo uso de las tecnologías modernas, el mercado inmobiliario por métodos digitales con Lopin.com. Lopin.com, usted puede hacer parte de, esa, de ese emprendimiento digital, puede convertirse en accionista sin mucho esfuerzo y entrar a tallar en este mundo donde se usa una moneda, un bitcoin inmobiliario que se llama CryptoLopin, respaldado por muchos metros cuadrados de proyectos inmobiliarios que ya están en marcha o que ya terminaron, ajustado, indexado al IPC y a la UF, es totalmente seguro, no hay intermediarios que ponen una comisión arriba de otra. Es muy interesante hacer negocios de esta manera. Yo le sugiero que entre a lopin.com y vea los detalles y seguro que más de alguno de ustedes se va a interesar. Ahora aquí hay un tema que a Nicole Rodríguez siempre la pone, de, la hace subirse por las paredes, que es esto de las prohibiciones del Ministerio de Salud, que la fase 1, que se retrocede, que se avanza, se vuelve a retroceder, que la mascarilla, que un metro y medio entre una persona y otra en la mesa, pero si se portan bien un metro 63. Pero hay unas contradicciones increíbles. El ministro de Economía, el señor Palacio, anunció con una sonrisa oreja a oreja una serie de medidas para facilitar la llegada de extranjeros y así darle alguna vida al turismo, que es una industria que emplea a mucha gente en Chile y que está medio a morir saltando. Entonces los turistas, los que lleguen a Chile, van a tener menos problemas, menos cuarentena, menos, pues, menos hueveo, digámoslo, para entrar y venir a gastar en estas... en estos negocios del turismo, los hoteles, los restaurantes. Pero al mismo tiempo, el Ministerio de Salud está haciendo retroceder un montón de comunas entre ellas. Fíjense, pues, miren la coordinación. Valparaíso, una de las pocas ciudades turísticas de Chile, una de las pocas ciudades que vale la pena ir a ver como ciudad. Viña del Mar, la ciudad donde van, vienen los argentinos en masa todos los años, venían. Zapallar, otro lugar de turismo. Olmué, es una ciudad interior cercana, digamos, de la zona del Paraíso, muy bonita, que hay gente que le gusta ir para allá. Villarrica, Pucón, Puyehue, no se le fue una. ¿Cómo es la cuestión, pues? ¿Cómo? Por un lado se deja que entren los turistas, pero los turistas no van a poder, van a tener millones de problemas. No, no, no tiene que irse, no puede seguir comiendo, señor, tiene que irse ahora, porque estamos en la fase no sé cuánto. No, señor, no tenemos, no podemos arrendarle tal cosa porque... No, póngase de acuerdo, ¿hasta cuándo? Si no podemos estar en esa postura como la de los chinos que quieren tener un país impecable, no lo van a lograr para las próximas Olimpiadas, quieren tener cero enfermos, cero casos. No es posible. Tenemos que aceptar que existe el COVID, tenemos que tratar de controlar esto, vacunarnos, está todo el país vacunado casi. Usar mascarilla ahí donde vale la pena, porque hay alguna gente que anda con mascarilla está dentro de su casa, he visto. A ese nivel ha llegado la paranoia. Una paranoia inyectada por el gobierno en muchos sentidos. En algún momento estuvo bien, las cosas tienen sus momentos en que son útiles y hay otros momentos en que se hacen obsoletas. Yo creo que estamos en la etapa en que hay muchas cosas que se hicieron obsoletas, y si se quiere promover el turismo y facilitar la entrada a los turistas, entonces no vayan haciendo retroceder al Paraíso, Viña, Zapallar, Olmué, Villarrica, Pucón y Puyehue. Por Dios, pues hombre, por Dios. Para la risa. A propósito del supuesto error que cometió el candidato Kast, por decir lo que comenté ayer, así no lo voy a repetir, Sichel, que no ha parado de convertir su campaña electoral en una especie de guerrilla menor y sin efecto, como si estuviera disparando rifles de corcho contra Kast, en vez de concentrarse en el verdadero adversario que es Boric, por último en Yavanna Proboste, dijo por supuesto que era un error, con grandes letras, error. Y dice que eso no, que eso, él no lo haría jamás, eso, porque él dice que está para juntar a los chilenos. Está en la onda de que hay que juntar a los chilenos. ¿Juntar a quiénes? ¿Y para quién? ¿Y para qué? Y pues, no basta con decir una frase que suena bien, juntémonos todos, tomémonos de la mano. Hay que hacer pensar la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, me voy a decir, nos vamos a juntar, pero uno se junta para algo, por algo. ¿Cómo nos podríamos juntar los chilenos, por ejemplo, en este momento, que estamos divididos en cosas fundamentales sobre el futuro del país? Yo le pregunto eso a Sichel. ¿Quiénes están en una posición todavía vacilante o tibia al medio que se pudieran juntar? ¿Y cuántos serían esos? ¿Y qué relevancia tendrían esos que se juntaran? Esos del medio que no han tomado todavía ninguna determinación de qué Chile quieren que este sea o que pueda llegar a ser. ¿Cuántos son los que están ahí pajareando en el medio? Si lo junta, sí, Chile. Y va a juntar a algunos que van a votar por él, por supuesto. Claro que sí. Pero, ¿qué significado tiene eso? Les pregunto yo, ¿cuál es el... ¿dónde está el bife ahí? Yo creo que a estas alturas no tiene sentido para ningún político reprocharle a Kast y reprocharle a Boris que están ocupando supuestamente extremos. Porque esos extremos, sean realmente extremos o no, son la realidad del momento nomás, pues. Eso es lo que en este momento es lo que se decide. Esto que se llama extremo de Boris con el Partido Comunista y lo que quiere hacer del país, y el supuesto el otro extremo, el extremo de la derecha, fascista. Esa es la realidad nomás, pues. Esa es la realidad. Y tenemos que tomar una decisión considerando esa realidad. Reprochar que haya gente, que haya candidatos y por supuesto que haya votantes. Van a haber votantes para estos dos extremos, básicamente. Reprocharles que están en los extremos en vez de estar conmigo, al medio, con el cuentagota, juntando a los del medio, es caer en ese pecado un poco tonto, a mi juicio, que es reprocharle a la realidad que sea lo que es, pues. El filósofo Hegel, que los mencioné ayer, por otra razón, se reía a gritos en uno de sus libros de aquellos que quieren, decía él, darle lecciones a la historia. Las cosas no debieran haber sido así, las cosas no debieran ser así, sino que debieran ser así, así y asá. Es como darle lecciones a la naturaleza. La naturaleza debió ser más amorosa, no debió haber esta permanente destrucción de tantas vidas de tantos individuos, todas las especies, la guerra de todos contra todos. No debió haber habido fuerza de gravedad para que pudiéramos levitar, andar en el aire flotando, así como los astronautas en las películas de ciencia ficción. ¿Pero qué es eso? La realidad es la realidad es la realidad. Hay que tomarla como es. A uno a veces le gusta, a veces no le gusta. Y una vez que uno enfrenta esa realidad con los ojos bien abiertos, wide open eyes, uno decide cuál es el mejor curso según nuestro mejor saber y entender, pero tomando en cuenta lo que nos ofrece la realidad. Es como jugar ajedrez, señor. Usted no puede decir, por Dios, ¿por qué el ajedrez es así y existen dos caballos en vez de yo tener cuatro? No, es así el ajedrez y usted tiene que mirar cómo está su situación, que a lo mejor es pésima, a lo mejor es buena, y tiene que aprovechar lo que hay en el tablero, en la posición del tablero y no otra cosa. No puede empezar a hacer reproche al inventor del ajedrez porque dos alfiles en vez de tres. Si hubiera tenido tres alfiles habría ganado. Con dos alfiles estoy jodido. Es ridículo. Es ridículo. Un poquito más de grandeza yo creo que se está requiriendo de parte de todos, ¿no? En este momento estamos en una situación muy distinta hace, por ejemplo, medio año atrás, cuando se le decía a los simpatizantes de Kast, no voten por Kast porque le van a restar votos a Sichel y por lo tanto en una de esas Sichel ni siquiera llega a segunda vuelta porque ustedes le quitaron votos. Ahora se podría hacer el argumento al revés. Se podría hacer exactamente el argumento al revés. Este es el momento de ver qué es lo que, cuál es la realidad nomás, pues. Y usted tiene que elegir entre esos, abro comillas, extremos. Uno de ellos yo creo que efectivamente es bastante extremo, y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, o sea, quieren cambiar esto, quieren meterle inestabilidad al país, quieren echar abajo la constitución actual, están en esa precisamente, quieren echar abajo la AFP, quieren echar abajo la ISAPRE, quieren echar abajo la educación privada, quieren destruir, ya están a medio destruido Carabineros, quieren cambiar la Fuerza Armada, lo dicen ellos. Para mí eso es extremo, para ellos es probablemente otra cosa. Yo entiendo que para ellos no es extremismo, sino que es una cosa que se necesita, que es necesaria, que corresponde a los tiempos, seguramente que lo ven de ese modo. Y luego está el otro sector, que son los que quieren mantener más o menos las cosas como son. Si eso ustedes lo llaman extremo, pueden llamarlo extremo si quieren. Pero en cualquier caso, esas son las opciones reales que hoy en día hay que considerar. No reprocharle a la realidad que sea como es. Fíjese que eso me parece un ejercicio medio tontón y además, desde luego, bastante inútil, ¿no? Va a seguir habiendo fuerza de gravedad, va a seguir habiendo una matanza de animales unos por otros y va a seguir habiendo estas dos opciones importantes para unos días más. Eso es. Como les dije al principio del programa, yo no lo voy a ver. El debate que creo que en este momento, mientras estoy grabando, se está llevando a cabo. No me interesa. No me interesa ver a toda esta gente diciéndose pesadeces, hostilizándose en una especie de circo. Nunca me han gustado esas cosas. Nunca me ha gustado ese espectáculo de la vanidad, el egoísmo y la tontería humana desplegadas ahí como si fuera un circo. Si es por eso, prefiero ver una antigua película de Mario Moreno Cantinflas. Pero puedo hacer algunas adivinanzas. Al parecer, por las palabras que ha estado usando últimamente Yanna Proboste, ella va a insistir desesperadamente a estas alturas, intentando parecer como centrista moderada, como continuadora de la Concertación, como usted quiera sentirlo. Ella no lo va a decir, no va a decir yo soy de continuadora de la Concertación o yo soy centrista moderada, pero va a usar el, porque nadie dice nada con franqueza ahora. Además, porque ella no cree en eso, pues. Yo no he visto ninguna demócrata cristiana menos centrista y moderada que la señora Yanna Proboste. Pero va a plantearse de esa manera por razones puramente electorales. Lo mismo va a hacer Sichel probablemente. Lo mismo está haciendo Sichel probablemente si está en este momento corriendo el debate. Y en cuanto a los candidatos de verdad, los candidatos que tienen chances, me refiero, van a repetir los mismos argumentos de siempre nomás. Seguramente Boris va a tratar de calmar a la gente, va a tratar de también presentarse, si no como centro moderado, porque no puede hacer eso, va a tratar de aparecer como más experimentado, más sabio, más inteligente, más razonable lo que es, y menos condenado, como le achaca, como le reprocha a la señora Proboste, dominado por el Partido Comunista. Ahora, voy a serle franco. Yo no sé si está dominado en el sentido de que obedece órdenes del Partido Comunista como quien le da órdenes, digamos, al mozo o algo así. No, no creo eso. Pero no es necesario eso para que un partido fuerte, con ideas claras de lo que quiere, termina imponiéndose ante personas y grupos que no tienen esas fuerzas, esas ideas claras, ese vigor ideológico, por falso que sea, pero vigor a fin de cuentas. No se trata entonces de que Boris, si llegara a gobernar, es una marioneta, es un instrumento, es un empleado del Partido Comunista. No. Tampoco necesariamente la gente del Frente Amplio, aunque están muy cercanos al Partido Comunista, muchos de ellos. No. Pero el punto es que siempre, en toda situación donde coincide gente que está confusa, que no tiene ideas claras, y coincide con gente que sí tiene ideas claras, los que tienen ideas claras terminan por liderar. Eso es un fenómeno natural. Eso es lo que yo creo que podría ocurrir si llega a gobernar Boric, que es probable que ocurra, por supuesto. Tiene menos probabilidades que hace un mes o que hace 2 meses atrás, pero las tiene todavía. En breve. Les voy a decir otra cosa más, pero antes de eso, les quiero recordar unas cosillas. Otra opción financiera interesante es comprar oro o y plata. Estos lingotitos de oro son muy valiosos, 24 quilates, prácticamente oro puro. Esto, 10 gramos, aquí hay como 1 millón de pesos. O y lingotes de plata, 1 kilo, 99,9% pureza, mucha plata también. Es una opción. Usted va a compreoro.cl, compra estas cosas, las guarda en su casa, las entierra en el jardín, las pone en una caja fuerte. Usted las controla como objetos físicos que son, como usted quiere, los lleva donde quiere. Y donde quiere que los lleva, se los van a comprar si usted quiere venderlos, porque el oro y la plata son valores intrínsecos, son metales preciosos. Una manera de tener a resguardo, sin sufrir ningún tipo de vaivenes, parte de su dinero, es teniendo metales preciosos. Compreoro.cl. Y para los amigos que quieren aprender inglés de verdad y no darse vuelta con los 4 o 5 palabras y frases que se usan en los aeropuertos para que le digan dónde está el baño, cosas así. Entrena Inglés, amigos. Entrenainglés.cl está ofreciendo cursos online. Entrena Inglés ahora online con cursos dados por profesores. No cualquier fulano. Profesores de inglés. Saben inglés y saben enseñar. Y las clases online son muy, pero muy potentes. Entrenainglés.cl. Aproveche estas horas libres que tenemos ahora. Todos nos hemos acostumbrado a estar más en la casa, incluso aunque podamos salir. Entonces ha generado ciertos cambios de costumbre, ya hablaré de eso algún día. Y bueno, aproveche esto en vez de estar dormitando frente a alguna estúpida serial de televisión. Aprenda un idioma, aprende inglés. Y continúo con Lotus Air, amigos, que ya saben, tiene estos aparatos para establecimientos industriales que producen en una escala mucho mayor, como en este establecimiento que está en la foto, que tiene 3.000 metros cúbicos de espacio y que es fundamental si usted está exportando fruta, por ejemplo, y usted no quiere que se le descomponga ni una uva, ni una cereza, nada, porque eso bastaría para joder la exportación. Tenga estos aparatos, su personal va a estar completamente a resguardo de cualquier contaminación, no solo del COVID, sino que todas las bacterias las destruye, destruye todos los patógenos y su mercancía también. Póngase en contacto. Viene la temporada de exportación, quizás ya está exportando, asegúrese que no va a tener ningún problema con y gracias a estas máquinas desarrolladas en conjunto con los técnicos y científicos de la NASA, nada menos. Lotus Air, tremendo éxito en Estados Unidos. Bueno, Chile ya no es tierra para débiles, como el título de esa película, ¿se acuerdan? No estamos para cosas de a medio morir saltando, no porque no queramos, a mí me gustan las cosas de a medio morir saltando. Como buen viejo que soy, uno se pone más conservador de lo que siempre fui desde cabro chico por lo demás. Porque hasta cuando era de izquierda, yo era conservador de izquierda, podríamos decir. Uno ha visto demasiadas cosas y sabe hasta dónde da la naturaleza humana, lo chueca que es la naturaleza humana, lo poco que funcionan los grandes y maravillosos proyectos, lo tontas y peligrosas que son las narrativas maravillosas, las épicas, los grandes sueños. Uno ha visto todo eso y por lo tanto se pone conservador y se pone entonces más bien gustoso de los caminos intermedios, de hacer las cosas piano piano. Pero hay veces, fíjese, en la vida en que uno, la política del camino del medio, áurea, mediocritas, ya no funciona porque no existe. Si uno, usted lo arroja en un campo de batalla donde se trata de matar o morir, usted simplemente, por mucho que le guste el camino intermedio, no se va a poner a levantar un pañuelo blanco y a pensar en la posibilidad de usted por su cuenta organizar un diálogo de paz. Usted simplemente se va a tirar de cabeza a la trinchera y va a tomar su rifle, porque la cosa es de vida o muerte. No digo que sea para tanto ahora en Chile, pero estamos ante un dilema. Estamos ante un camino que conduce a una sociedad que se va a parecer cada vez más a Venezuela o a Cuba o a Haití, porque eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Espero equivocarme si llegaran a gobernar, por supuesto, pero creo que eso para allá va. Y otro camino que no sabemos exactamente dónde va, pero por lo menos sí sabemos que no va para ese lado. Por lo menos una incógnita, y en cambio el otro es una certeza. Una incógnita que puede ser buena y una certeza que puede ser que es mala. Yo no me estoy casando aquí con la candidatura de nadie, como hay algunos de ustedes dirán, este señor está haciéndole publicidad a Kast. No, no estaba haciendo publicidad a Kast. Estoy describiendo las cosas como son. Hay dos opciones, eso es un hecho de la causa. Y una de las opciones quiere hacer todas las cosas que les estoy diciendo, aunque no lo digan. Quieren cambiar toda nuestra estructura política, social, cultural, hasta nuestro lenguaje. Quieren cambiar nuestras costumbres, quieren cambiar la manera como educamos a nuestros hijos, quieren que algunas cosas no las podamos escribir ni publicar porque serían negacionismo. Esas cosas están en los programas, esas cosas están en los labios de los que participan de esa opción. No lo estoy inventando yo, ahí están. Si a usted le gustan, tiene que ir a votar inmediatamente por él. Bueno, y si no, da el otro camino nomás. Aquí ya no, esta no es tierra para débiles ya. Esto no es cuestión de gusto. No hemos sido puestos en esta situación por gusto. O sea, no por gusto nuestro, la mayoría de los ciudadanos. Sí por gusto de los que iniciaron esto organizadamente el 19 de octubre del año 2019. Ellos sí querían específicamente esto. Ellos organizaron durante meses lo que yo he llamado, y con toda razón, insurrección. Aprovecharon los combustibles acumulados que existían efectivamente. Luego han hecho uso de las mayorías que han tenido en el Congreso. Ellos sí han querido, ellos sí quieren salir de este terreno intermedio. ¿Y qué se hace cuando uno está frente a un adversario que no quiere terreno de intermedio, sino que está en una postura de blanco-negro? ¿Qué puede hacer usted? Dígame. Tiene dos posturas posibles nomás: rendirse o luchar. Usted verá. En política hemos visto muchos que se han rendido últimamente. Los electores, como tienen la fortuna de poder votar anónimamente, a diferencia de los congresales que su voto es público y por eso se han cagado de susto tantos de ellos, usted en la cabina de voto va a poder elegir lo que se le dé la real gana. Este es el momento de que usted tome una decisión determinada nomás. Ya repito, esto ya no es tierra para débiles. Dejémosle las debilidades y las cobardías a los señores del Congreso, a los señores públicos, a los periodistas que también son públicos y que también con un oportunismo extraordinario, como yo nunca antes había visto en mi vida, se han sumado a las ondas prevalecientes, a los discursos políticamente correctos, a las palabras que deben decirse, a las posturas, a los aires. Todos son justicieros, andan con el dedo mostrando los errores. Algún día, bueno, no sé, algún día. Así es que lo que eligieron los termocéfalos, los delirantes y los cabros chicos es una opción. Usted verá si le gusta o no le gusta. Y otra cosa que está sucediendo ahora, mientras hablo, aparte de del debate, está ocurriendo en Cuba. En Cuba se suponía que hoy iba a haber una marcha por la libertad. ¿Y qué ha pasado? Se lo cuento de inmediato. Luego de terminar con mi último bloque, donde parto recomendándole que se ponga en manos de gestión patrimonial, si usted tiene un patrimonio, por modesto que sea, pero que está despelotado, puede estarlo, como suele ocurrir, si usted tiene una casa, si usted es dueño de su departamento, o lo está pagando, está en una situación intermedia, o si tiene unos pocos pesos en una cuenta de fondos de estas empresas de inversiones, o si tiene dos autos en vez de uno, que si yo tiene algún patrimonio, algo que usted quiere manejar bien o por último lo quiere legar bien, póngase en manos de gestión patrimonial para que le ordenen el mote, porque normalmente es un despelote de la grandísima y eso se paga caro. Yo creo que les conté lo de esas personas que me tenían, que yo les iba a comprar hace muchos años una casa y no pude, porque descubrieron al último minuto estas personas que tenían un problema legal y no pudieron venderme. Se quedaron marcando ocupado. Les recuerdo la Oclub, el mejor detergente para la loza, y otro también que tienen ellos, el mejor para la ropa, ambos biodegradables, hipoalergénicos, se los traen a la casa, se los reponen en la casa, envases grandes, pura comodidad, Lavo Club. Les recuerdo mi Climo, con la climatización de primer nivel, que usted no va a encontrar en ninguna otra tecnología, y que si usted es cliente del Banco Santander o del Banco Chile, puede comprar entre 3 y 24 cuotas estos dispositivos sin interés. Y no olviden espacioajedrez.com, donde usted podría estarse ya suscribiendo para seguir la partida por el título mundial de ajedrez, que va a ser comentada y seguida en vivo y en directo por el maestro Pablo Tolosa, un gran jugador de ajedrez, un maestro internacional, un hombre de gran calibre. Incluso juega mejor que yo, con eso les digo todo. Cualquiera juega mejor que yo. Y fuera de eso, ustedes van a encontrar ahí los productos que ya les he mostrado tantas veces, a precios muy especiales, 6 cuotas sin interés, envío gratuito en 11 regiones de Chile, estimados amigos. ¿Qué pasa en Cuba? En el momento en que yo entré aquí a esta pieza de mi casa para hacer este programa, lo que estaba ocurriendo en Cuba, donde estaban citados a las 5 de la tarde hora chilena, para desfilar, qué sé yo, mucho antes de eso, ya el Estado cubano desplegó a su policía, a sus tontón Macut, por las calles, por las avenidas, y empleó una maniobra bien original, lo diría yo. Dejó encerrado en sus casas a las personas, a los dirigentes, a los líderes. O sea, no es que no los tomó prisioneros, no los pateó en la calle, sino que simplemente no los dejó salir de sus casas. Los incomunicó, les eliminó sus, de algún modo, no sé, les eliminó sus el funcionamiento de sus celulares, y los dejaron, por lo tanto, por así decirlo, en detención domiciliaria a todos los líderes de la protesta. Fuera de eso, recuerden, a muchos de los prisioneros, hay 658 personas presas por la marcha anterior, y a varios de ellos, no sé a cuántos, pero a varios, a más de uno, se los ha condenado a penas de 30 años de cárcel por salir a marchar pacíficamente. Olvídense de las manifestaciones que hemos visto aquí, manifestaciones entre comillas, que echan abajo todo, queman todo y saquean todo. No, ustedes vieron, algunos han visto algunos videos que se hicieron con celulares, habrán visto que la gente paseaba pacíficamente, realmente pacíficamente, 30 años de cárcel para algunos. Son las sentencias que están ahí pendientes. Si a pesar de este despliegue policial, si a pesar de esta especie de detención domiciliaria de líderes de la protesta, entre ellos el principal, que es un dramaturgo cubano, si a pesar de eso sale alguna gente a las calles, están todos citados a salir con ropas blancas, ¿cuántos van a ser? ¿Qué efecto va a tener? No lo sé. Pero cualquiera que sea la cantidad de gente que salga, incluso si no sale ni uno, está claro que en Cuba se acabó el principio y estamos en el principio del fin. El fin del régimen cubano. Ya simplemente no está de acuerdo con la realidad, no está de acuerdo con las nuevas generaciones, no está de acuerdo con el mundo, no está de acuerdo con la economía globalizada, no está de acuerdo con nada. Es una camarilla ya putrefacta, de corrupta y vieja además, octogenario, gagá, dirigiendo el país, con una segunda línea de cuarentones y cincuentones que quieren seguir los pasos de los Castro, pero no con tanto convencimiento como lo hicieron los Castro. Y luego tenemos la tercera línea de gente más joven, que son los perros de presa que andan por las calles. Eso no va a durar mucho. Eso no va a durar mucho. No. En absoluto. Espero, por lo menos por el bien del pueblo cubano, que es un tremendo pueblo. Los cubanos son un pueblo fantástico. Si ustedes han conocido un cubano, a los que hay en Chile, porque no hay pocos cubanos en Chile, hay bastante, ustedes se darán cuenta que son gente en promedio mucho más culta que el chileno promedio. Y, en fin, lo dejamos ahí. Y desde luego hablan un español exquisito comparado con el nuestro. Y, estimados amigos, creo que estamos ya, he hecho un programa bastante largo hoy día, por lo tanto, no les voy a mostrar más libros de los que tengo ya acá en mi casa. No sé ni siquiera si a ustedes les interesa que yo les hable de libros de los que tengo aquí en mi casa. Realmente tengo dudas profundas. Cuéntenme por mail si les ha servido de algo. Algunas personas dicen que sí, pero en fin, puede ser. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a las personas que me apoyan en Patreon. Muchas gracias a las personas que están en Flow, a las personas que de otras maneras, de una manera con una generosidad increíble, me apoyan directamente. A todos, muchas, muchas gracias. Y seguiremos en esto hasta que, no sé, pues, hasta lo que sea. Nos vemos mañana.